La Gabarra en Radio Popular.
Venga, todos a bordo, que zarpa ya la Gabarra, la tertulia diaria del Atlético. Nuestro oye, ¿cómo va? Hoy martes con la presencia de César García, socio compromisario. Arratsaldeón, César.
Arratsaldeón.
Y en pleno parón, Habrá que hacer alguna reflexión en este parón.
Sí, y parón casi de puntos el equipo últimamente.
Bueno, nos hemos ido con un puntito que los últimos parones nos íbamos con derrota. Vamos a ver el vaso medio lleno.
A ver.
Carlos Tavalla, Mundo Deportivo, Arratsaldeón.
Hola, Raúl, Arratsaldeón.
Y con Iñaki Williams, sin tener que viajar a Ghana a confirmar su lesión, que es una gran noticia porque se ahorra una paliza de viaje, ¿eh?
Sí, ya lo dijo Valverde el otro día después del partido y era es lo lógico, ¿no? Que no vaya a Ghana si tiene una sobrecarga muscular, que se recupera aquí, que hace falta mucho, mucho para Atleti, como se vio el otro día en Valladolid.
Y también nos acompaña el míster del Zamudio, invicto, Aritz de la Rosa. ¿Qué tal, Arratsaldeón?
Apa, Raúl, Arratsaldeón, ¿qué tal?
Oye, pues ahí estáis, sin perder, y me imagino que dure la racha, ¿no? 3 victorias, 5 empates creo que son, y bueno, pues estirando esa rachita.
Sí, así es, ¿no? A ver si rompemos la racha de 3 empates a 0 consecutivos. Pero bueno, lo importante es lo que tú has dicho, ¿no? Que el equipo sigue sin perder, no nos hacen goles, llevamos 4 partidos portería cero, y bueno, pues tenemos el debe, ¿no?, de tener que hacer gol, pero bueno, van a llegar, estoy seguro.
Es como el Atleti, ¿no, Aritz? ¿No? 3 empates en liga seguidos.
Sí, exactamente. Nosotros 3-0 llevamos. Pero bueno, oye, pues por lo menos vamos a ver el lado bueno, ¿no? De que el equipo es consistente atrás. Defensivamente está muy bien. Y bueno, pues vamos a seguir trabajando, que luego les van a llegar, Raúl.
Claro, los puntos hay que valorarlos. Aunque muchos esperábamos una victoria del Atleti, por ejemplo, en Valladolid. Pero claro, cuando vas palmando en el minuto 94, pues un puntito te sabe a gloria, ¿no? ¿Qué vas a hacer?
Hombre, el problema es que el equipo, generalmente ante este tipo de rivales, que lo vimos el año pasado, contra los 3 que descendieron en su casa, nos ocurrió lo mismo, empate, ¿no? Yo creo que al equipo le falta colmillo, le falta ambición. No sé, igual que hemos tenido siempre en el ADN que en San Mamés hay que salir a morir, no sé por qué parece que también está interiorizado que fuera, pues somos más compasivos con este tipo de equipos, y yo eché de menos el tener el partido perfectamente encarrilado y neutralizado el rival en un tiempo donde digas, bueno, pues oye, ya el partido está más o menos donde queremos, y ocurrió totalmente lo contrario, ¿no? Que se nos ponen un gol por delante por desidia, a mi modo de ver, en varios jugadores, en la propia jugada del gol pucelano, y luego tenemos que andar remando, y gracias, ¿eh? O sea, remando y gracias, porque podía haber acabado 1-0 y entonces el parón hubiese sido todavía más amargo.
Tampoco hubiera sido justo una derrota, por lo que vimos en Valladolid.
Bueno, el partido es de empate, yo creo, ¿no? Por los méritos que hizo uno y otro equipo. Es verdad que sabe mejor un punto así cuando le rescatas en el último minuto y casi en la última jugada. Pero bueno, es verdad que el Atleti está dejando bastantes puntos. A mí me salen posiblemente 8 puntos. Los 4 de los descuentos contra Atlético, Sevilla y Girona. Los 2 del Betis, que el Atleti hizo un partidazo y acabó empatando. Y los dos de Mallorca, que juega con uno más durante 70 minutos. Eso sin contar los del otro día, que yo creo que el partido es de empate. El resultado justo es el empate.
Sí, sí, es verdad que se van escapando puntos, pero lo mismo que se nos fue el del Atlético de Madrid, pues ganas un punto contra el Valladolid, bueno, es lo que tenemos. Ahora hacemos el cálculo de puntos. Aritz, de lo del otro día, ¿con qué te quedas?
No, me quedo pues eso, ¿no? Que se hacen 2 lecturas, ¿no? La lectura que hace César de que, jo, yo también eché un poquito en falta al Atlético de salir a decir, bueno, vamos a intentar poner la carne al asador y ganar en Valladolid, pues para dar un mordisco bueno a la clasificación, irnos al parón con un buen sabor de boca, pues tras la victoria el otro día, ¿no?, en Europa, pues bueno, decir, bueno, vamos a Valladolid a ver si somos capaces de ganar allí y irnos al parón, pues bueno, ¿no?, pues con esa tranquilidad y con esa confianza, ¿no?, de decir que bueno, que fuera de casa también se está sacando puntos. Y luego también la otra lectura, ¿no?, que hago es un poco también, ¿no?, pues decir que cada partido en primera división cuesta mucho ganar, ¿no?, y el Valladolid se está jugando muchísimas cosas y nosotros, bueno, no somos ni el Barça ni el Real Madrid en el cual que estemos acostumbrados a jugar. jugar en tres competiciones y ganar todos los días. Entonces son un poquito las dos lecturas, ¿no? Pero sí que es cierto que el Athletic este año, joder, hubiéramos tenido una oportunidad grandísima para, pues para estar con los mejores de verdad, ¿no? Con todos estos puntos que estamos diciendo que nos estamos dejando.
No creo que tenga que ser una excusa, pero está claro que Europa está pasando factura, ¿no? De momento no se ha ganado. Después de jugar un jueves europeo, todavía no se ha conseguido ganar. Y eso ya no es casualidad.
Sí, pero bueno, yo creo que el club, más que el equipo, el club apuesta grande, fortalece el equipo, ata jugadores muy importantes y creo que eso se tiene que ver luego a la hora de que, bueno, pues tenemos que preparar, en lugar de 45 partidos este año, pues 55. Bien, pero para eso se ha hecho una inversión en jugadores, para eso se ata lo bueno que ya tenemos y lo que no podemos hacer es siempre ser conformistas. Yo entiendo que este club necesita que el primer equipo vaya a Europa por lo menos una atacada como la anterior, ¿eh? Y que no estemos nunca fuera una atacada como la reciente. La economía, el estatus, todo depende de que estemos ahí. Claro, si cuando vamos a Europa vamos a decir no, es que nos pasa factura, ¿qué queremos decir? ¿Que el año siguiente ya no vamos a estar en Europa porque nos está pasando factura? Yo creo que este año, desterrado, entre comillas, de las posiciones Champions, el Girona, porque no creo que le dé para hacer otra temporada igual, pues bueno, se nos está colando el Villarreal y posiblemente si no hubiésemos regalado tantos puntos, quién sabe luego si nos da la gasolina a final de temporada, pero ahora mismo todavía teníamos que haber tenido capacidad de estar un poquito más arriba y donde sí se están haciendo muy bien los deberes es en la Europa League, pero yo es que creo que Txingurri tiene jugadores para presentar un once de garantías semana sí, semana no, y creo que hay que ir con otra predisposición. Yo no creo que la carga de minutos haga que por lo menos no pueda salir la media hora con otro espíritu en Pucela, que eso es lo que he hecho de menos. Si entra el bacalao, el teórico bacalao de Nico Williams, pues claro que estás en otro partido, pero desde luego tampoco se veía a los jugadores con ese mordiente que se ve pues en un equipo que quiere estar entre los 4 o 5 primeros.
Y lo físico tampoco es excusa, por lo menos a priori, porque hubo 6 cambios.
Sí, eso es, ¿no? Al hilo de lo que dice César, es que el Athletic hace la mitad del equipo lo cambia, ¿no? Entonces, esos jugadores los tiene. Es un poquito lo que decíamos antes, ¿no? De que el Athletic tiene que salir a Valladolid a ganar el partido con seis caras nuevas y ellos son los que tienen que darnos ese plus, ¿no? De decirle, oye, aquí estoy yo también, quiero ser importante en esta plantilla, quiero ser titular el siguiente día también, y ellos son los que nos tienen que dar también ese aire fresco, ¿no? Y ese mordiente también, pues quizás que los que han jugado el jueves, pues 90 minutos o muchísimos minutos, pues igual no son. Necesitan un poquito más de apoyo de ese aire fresco, ¿no? Pero bueno, evidentemente el partido cambia si mete el bacalao Williams.
Lo que está claro es que no estaba Sancet, no estaba Iñaki Williams y al Valladolid le bastó con anular a Nico, ¿no? Tenía 2-3 hombres encima continuamente y casi pues vimos a un Athletic muy plano y con muy pocas ocasiones. De hecho, un tiro entre los tres palos, bacalao.
Sí. Yo creo que sobre todo el Atleti echó en falta mucho la falta de Iñaki Williams, lo he dicho antes. Ya no solo por lo que aporta en el campo, sino es la energía que, bueno, la energía que da en el campo, posiblemente también se la insufle esa energía a los compañeros. Yo creo que el otro día le echó en falta y tampoco estaba Sancet, que también es otro de los titulares y que juega mucho entre líneas y que es un jugador importante para romper las líneas rivales. Entonces, bueno, es verdad que el equipo salió mal. La primera parte, bueno, a mí Nico Serrano estuvo dinámico, pero no jugó como en Bulgaria. Y es verdad que el único que tuvo alguna ocasión y que aportó algo fue Nico Williams. Y la pena fue aquella ocasión que tuvo, ¿no? Que la tiró fuera, no sé, igual quizá la opción era más al primer palo que al segundo. Que por cierto, en esa jugada el que lo hace súper bien es Berenguer, ¿no? Se da media vuelta y habilita a Nico para que se vaya.
Le falta el último contacto, ¿no? Yo creo que el último contacto le sobra a Nico Williams para poder ejecutar, porque le da tiempo al defensa a echarse encima, a tocarle, a desequilibrarle, y ahí es cuando luego ya echa fuera ese balón, ¿no? Yo creo que el Athletic fue muy plano, sobre todo el primer tiempo. A mí yo en el primer tiempo estaba viendo el partido y estaba con una sensación bastante mala y rara, decir, joder, el Athletic no está nada bien hoy. Me faltaban muchísimas cosas. Solamente jugábamos por banda izquierda con Nico Williams cuando el rival sabía exactamente que ahí siempre tenía 2-3 jugadores para en coberturas, para, pues acaso Nico salía victorioso de su duelo individual. y nos faltaron más cosas, sí, nos faltaron cosas.
Tampoco los medios centros tampoco estuvieron nada bien, ¿no? Yo creo que el centro campo no
sostuvo. Ha sido
que los últimos
equipo,
partidos
¿no?
había estado bien, sí. Habían estado bien los dos medios centros, pero el otro día tampoco funcionaron bien.
Luego, pues eso, las incorporaciones de los laterales tampoco fueron excesivamente provechosas, ¿no? Las de Boiro y tal, entonces, bueno. Partido muy plano en el primer tiempo y el segundo tiempo pues bueno fue también pues muy parecido, ¿no?
Reconociendo la dificultad de que claro el Valladolid se plantaba con todos por detrás de la línea del balón, dejaban a Sila un poquito ahí como isla y es verdad que la TT le costó también con Berenguer de 9, que de media punta le hemos visto en banda de 9, pues hombre, se asocia estas cosas, pero quizá es donde menos destaca.
Yo es que estoy de acuerdo, se están haciendo demasiadas pruebas para no tirar de un delantero centro al uso, porque lo hemos visto otros años también con la eterna solución de Iñaki Williams arriba, que se demostró por activa y por pasiva que no era solución sino problema, y que donde rinde Iñaki es en otro sitio, pues ahora parece que estamos recurriendo a Yaló o incluso a Berenguer para un sitio donde en teoría tienes que disponer de Guruceta, y si no está Guruceta, Martón, como en su momento tenía que haber dispuesto de Villalibre por detrás de Guruceta, ¿no? Son intentos de que quepan todos los cromos y dejar fuera pues al que menos problemas da, que generalmente hasta ahora estaba siendo Nico Serrano, ¿no? Y yo echo de menos un poco esa posición del ariete convencional con altura para rematar, que se vio en ocasiones que claro le lanzan balones y no va a meter bacalao tan fácil como el otro día Berenguer, o sea, le llegaban balones de cabeza que bueno, a duras penas las peinaba o las llegaba a tocar, pero claro, eran balones que se iban por encima del larguero. Yo creo que también otro de los problemas es, aparte de que peque de cierto individualismo, la incapacidad que tiene muchas veces Nico Williams de beneficiarse de esa jaula que se hace en torno a él, que supone que si con él hay tres tíos, tiene que haber dos compañeros tuyos que están libres, aunque estén más lejos, pero quiero decir que tiene que haber soluciones que te aportan el hecho de que tu rival destine tantos recursos a neutralizarte a ti, que evidentemente que eres el jugador más desequilibrante y más importante del equipo, pero si hay tres contigo, tienes que saber ver, que eso es parte también de tu calidad como futbolista, saber ver dónde hay otra solución, y a veces yo creo que se le hace de noche con el balón en los pies.
Yo creo es que no acaba de dar con un 9 sustituto de Guruceta, porque ha probado con Yaló. Yo creo que Yaló al final se ha visto que no es delantero y no ha funcionado bien, y el otro día probó con Berenguer, y posiblemente todavía no se atreva a poner a Martón de inicio, ¿no? De titular, que es el recambio natural de Guruceta.
Perdona, una cosita, perdona que te interrumpa, pero eres tú, como míster, quien apuestas por esa alternativa. O sea, si no te valía Villalibre, yo lo puedo entender, pero si lo que viene no te mejora Villalibre, ¿por qué te has desprendido de Villalibre?
Pero
o
es que igual Villalibre no quería quedarse.
Bien, puede ser,
igual,
pero
si un jugador se quiere ir.
Sí, pero está demostrado que no tiene una apuesta ni como recambio hacia Martón. Con lo cual, pues, si al final lo que vamos a hacer es meter a jugadores que no están en su posición para ver cómo me caben, incluso el día que falta Sancet.
Posiblemente César el otro día, si está Iñaki Williams, igual hubiera jugado Iñaki Williams de arriba, de 9.
¿No? Porque ya lo ha hecho, partidos. Sí.
Se ha visto que no es la mejor alternativa, pero lo hizo la temporada pasada, lo ha hecho también esta. Y cuando no ha tenido a Guruceta, ha puesto a Yaló, pero se ve que Yaló. Para mí está claro que no es delantero centro, para mí es un jugador, es un extremo, es un jugador de banda.
Y Berenguer tampoco encaja ahí, sí puede encajar como solución cuando falta Sancet en ese puesto, aunque sea más jugador de banda a mi modo de ver, pero lo que no puedes hacer es no, cualquiera que pueda jugar en esa línea de tres en cualquier sitio me sirve también para estar por delante de esa línea de tres.
Es que ya le estás pidiendo,
que ahí es donde pierden.
Le estás pidiendo a Berenguer que funcione en las cuatro posiciones de ataque, porque había jugado hasta ahora en las tres. En las tres posiciones de la media punta y el otro día de referencia arriba.
Sí, no, está claro, ¿no? Yo creo que, bueno, pues tiene que haber llegar su momento, ¿no? El de Javi Martón, el que digas, oye, mira, vamos a ponerle. Pues igual el otro día era una buena oportunidad, ¿no? Para decir, bueno, venga, vamos a ir en Valladolid a ver qué pasa. Es un rival a priori de la, bueno, clasificatoriamente hablando, de estar abajo, y decir, bueno, pues vamos a ver si nos da el nivel y lo que se puede esperar de él, ¿no? También tenemos que verlo, al final con ramalazos de 10-15 minutos, pues igual tampoco nos va a dar esa posibilidad de ver un poquito cómo está ese jugador, si puede rendir, si puede valer a este equipo o no, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que está claro que necesitábamos un 9, pues porque lo de Álex Berenguer es un parche que igual un día 15 minutos al final del partido te puede valer, pues para para pues por para salir a las contras, etcétera, etcétera, pero para un inicio de titular, pues quizás se le hace de noche, ¿no? A Alex Berenguer ahí arriba.
Sí. Y después la jugada del gol, yo creo que
lo hace genial, ¿eh? Lo hace genial, sí, ¿eh? Juega muy bien de espaldas, gira y...
Sí,
y
mete... pero digo, el Valladolid, que el Atleti está muy permisivo.
Sí.
Creo, deja meter dos pases al área, ¿no? Después Raúl Moro, que por cierto, me produjo una grata impresión ese jugador. Yo creo que es un jugador muy bueno, ¿no? Llega solo, remata de cabeza.
No escuchaste,
y verdad que remata,
no escuchaste la emoción del bacalao, le dijimos a Sier, a ver, ¿cuál es el jugador clave del Valladolid, el que nos la puede liar? Nos dijo Raúl Moro. Raúl Moro, y mira si nos la lió el amigo.
Sí, sí. Además de,
sí, pero el Atleti estuvo muy permisivo en esa acción.
Esa acción estuvo totalmente, muy permisivo.
Sí. Totalmente. Sí,
deja meter dos pases al área. Después el Raúl Moro también gana la posición a los dos centrales. La verdad es que remata muy bien de cabeza al segundo palo.
Adama tuvo muchos problemas también en esa banda. A ver, se le nota que está verde, que lleva cuatro partidos en primera y bueno, pues hay que tener paciencia, pero lo poco que hizo el Valladolid fue por su banda, ¿no? Buscarle a él.
Sí, bueno, la paciencia está bien, la frase aquella de la alta competición de Joaquín Caparrós y demás, pero vamos, yo puedo ser más comprensivo con Adama Boiro que lo que puedo ser con jugadores que están en el área al ralentí. O sea, se ve una pasividad total en jugadores que tienen 300 partidos ya, que eso es lo que yo creo que hay que poner ahí un poco el hincapié, y lo pondrá, supongo, que en la caseta cuando habla de esta jugada Chingurri con los jugadores. De, oye, qué menos que si presionamos arriba en su campo para robar, qué menos que no dejarnos comer la tostada en área propia por pasividad, por desidia, pues porque no somos capaces de sprintar.
Parece que te contagias del ritmo, ¿no? Que quiere implantar el Valladolid y no sé.
Es que, hablando de Adama Boiro, precisamente su virtud principal no la está haciendo en el primer equipo, ¿no? Porque yo creo que es ir al ataque, yo creo que tiene como miedo, todavía no se ha soltado para pasar de centrocampo, ¿no?
Eso es lo decía antes, ¿no? Que eso que nos faltó quizás, pues sí. Eso, ¿no? El despliegue los físico que tiene este chico, pues eso que nos dé posibilidades por fuera, desdoblamientos, y evidentemente yo creo que está un poquito atenazado todavía, pues porque pues lo que dices, Raúl, ¿no? Que lleva cuatro partidos en primera división o ratitos en primera división, pues bueno, pues nos tiene que dar más, evidentemente, si quiere ser un lateral izquierdo, pues bueno, pues importante en el Atleti y un buen recambio para Yuri, pues bueno, pues nos tiene que dar más, evidentemente.
Yo entiendo, estoy de acuerdo con vosotros, entiendo que un chaval que sube del filial y que se quiere asentar, lo primero que quiere es no cometer riesgo, o sea, no cometer errores, no asumir riesgos, y más cuando tenemos precedentes como el de Imanol García de Albéniz, que dices, bueno, yo ya he visto recientemente lo que ocurre a un lateral que asume riesgos, que falla en donde no hay que fallar o que se va alegremente al ataque, bueno, yo voy a cubrir mi zona, cuando lleve 20, 30 partidos y ya esté un poco más asentado y tranquilo, seguro que este hombre sí. Es el míster, ya tiene unas referencias suficientes para mí para perdonarme el día que falle, pero claro, si en los dos, tres primeros partidos
está claro.
Se te ven las costuras, como ocurrió con Imanol, o por lo menos las cree ver el míster, ya te va a arrinconar, ¿no? Y creo que el chaval, pues yo, está tratando de asegurar y no cometer errores de estos groseros.
Y fíjate, César, que Valverde le está dando minutos, ¿eh? Porque yo no me esperaba que Adama le diera tantos minutos así a bote pronto. Porque,
hombre, es el DNI, o sea, ves la edad de Yuri y yo entiendo que cada vez es más importante encontrar el relevo, igual que ocurre con Óscar de Marcos.
También puede poner a Lecu en esa posición, que es un jugador experimentado. Vale, no es lateral izquierdo, porque ya es de todo, es lateral derecho, pero también ha jugado muchos partidos de lateral izquierdo.
Bueno, Berenguer, hablábamos hace un momento de Berenguer. Berenguer es el Lecu de la parte de arriba del campo, es decir, el operario multidisciplinar, exacto. A Valverde, Lecu le ha valido para todo, incluso se planteaba este verano utilizarlo como central y claro, al final dices, coño, debiera haber tenido un puesto en su carrera, como hablábamos de Iñaki, que su puesto era el que era y luego le andaban moviendo, pues igual a Lecu le hubiese ido mejor teniendo un puesto claro y que hubiesen apostado por él en ese sitio, y ahora se vería como un recambio de Óscar de Marcos, pero se ha fichado a Gorosabel. Se ha fichado, se ha cedido para que vaya cogiendo estatus a Hugo Rincón. Está claro que las apuestas van en otra dirección. Y yo, en su último año de contrato y después de ver la que pasó en San Mamés, yo creo que ese fallo sí que fue grueso y le marcó. Y desde entonces ha perdido totalmente la confianza del míster, ¿no? Yo ahora la apuesta por Lecu la entendería menos que apostar por Boiro.
Bueno, pues varios nombres propios que tenemos encima de la mesa y otro más que quiero plantear es el de Nico Serrano, ¿no? Que resolvió el partido en Bulgaria, Valverde pues tiró de meritocracia y le puso como titular en el partido de Valladolid, jugando ahí por la derecha, adelantando en esa rotación a Álvaro Yaló. Y no sé, ¿cómo veis la figura y el papel de Nico Serrano ahora en el Athletic?
Bueno, sí, es verdad que en Bulgaria hace buen partido, es el revulsivo, y el otro día me pareció bien que Valverde le diera la titularidad, ¿no? Si se lo ha ganado en el anterior partido. A mí en el primer tiempo, pues bueno, no hizo gran cosa, pero bueno, estuvo dinámico, lo intentó, y en el segundo tiempo bajó bastante. Pero bueno, oye, es verdad que en Bulgaria hizo un partido, pero hay que verle con más continuidad también. Tampoco por un partido bueno vamos a pensar que... Yo le quiero ver un buen número de partidos, a ver si se mantiene así.
Sí, yo también, yo lo mismo. Yo creo que como revulsivo ha demostrado que puede valer. Evidentemente, a priori tiene muy complicado el ser titular, si somos honestos, ¿no? Por las bandas ahora mismo, con los Williams, incluso con Berenguer.
Imposible. Ahora mismo es imposible. Pero luego en la rotación puede adelantar
pues,
a alguien.
Nos tiene que demostrar más días, que es capaz de salir y aportar. Evidentemente, si mete todos los días bacalao como en Bulgaria la otro día, pues mejor que mejor. Pero nos tiene que demostrar que los 10, 15, 20 o media hora que le pueda dar Valverde, que la pueda aprovechar y que pueda demostrar que aquí está, pues por si acaso algún compañero que a priori parten con ventaja sobre él, se puede dormir, y si se duerme, pues ahí está él, ¿no? Para poder decir, oye, aquí estoy, puedes contar conmigo y te estoy demostrando que cuando me das minutos estoy respondiendo.
Es que quizás un jugador más, yo no sé si es tanto de banda o para jugar más por dentro, no sé, porque... O incluso nos da pero bueno, la portería sí que ve portería. El tío sí tiene capacidad de marcar bacalaos.
Si tú dices ponerle de media punta, de probarle ahí de enganche, ¿verdad? Con esa zurdita, esos recortes que tiene, sí, igual sí, podría sacar peligro, no sé.
Sí. Yo le veo como un jugador que es muy bonito de ver con el balón en los pies, o sea, que tiene una buena zurda, tiene un chute rosca, tiene esos centros que se envenenan hacia el punto de penalti que van entrando pero que no le dan margen al portero a salir y sin embargo sí al delantero, o sea, tiene cosas bonitas, pero es previsible, yo creo, en el recorte, siempre recorta hacia adentro porque está a pierna cambiada. Me falta testarle un poco en la labor defensiva, cómo ayuda o deja de ayudar al lateral. El otro día se me pasó un poco desapercibido ese aspecto, pero sí que me resulta previsible el hecho de que al estar a pierna cambiada, pues nunca tiene la inercia de seguir por banda y centrar, porque su tendencia es a meterse hacia adentro y chutar. Y a día de hoy todavía aparenta ser un jugador de 30 minutos más que de partido completo, con rival cansado, pero me parece un recurso muy aprovechable. Igual que en otros momentos, el año pasado tenía esa efervescencia la salida de Unai Gómez, que también era un jugador que era explosivo, que tenía, pues eso, unos minutos, pero no ha brillado cuando ha jugado de titular, Unai Gómez tampoco, ¿no? Yo creo que Nico Serrano es un recurso a utilizar, pero hay que encontrarle un poco su 100%, que evidentemente, como habéis dicho, con lo que tiene por delante, pues el equipo yo creo que también es un lujo tener un jugador que te dé buenos 30 minutos.
La cotización de Nico Serrano, que sube, si esto fuera la bolsa de jugadores del Athletic. Pero claro, a cambio baja la de Álvaro Yaló, ¿no? Que se ve adelantado un poco en la rotación en esos minutos y que no acaba de encontrarse a gusto dentro del terreno de juego, no acaba de adaptarse, no acaba de ser ese jugador, ¿no? Que gustaba tanto en el Braga.
Sí, creo que contra el Betis hizo...
Su mejor partido, sí. ¿No? La primera parte tuvo cosas.
La banda izquierda.
Ese es el jugador que queremos ver.
Sí, pero yo le veo jugando de extremo. Claro, es verdad que la posición de extremo está muy complicada en el Atlético. Están los dos hermanos William y si no, está Berenguer de recambio. Para mí no es delantero. Yo creo que él tiene que jugar con continuidad en una de las bandas. Entonces, claro, es difícil, claro que es difícil. Él se tiene que ganar el puesto.
Sí, yo creo que está... O da la imagen de estar muy bloqueado. Hay veces que sin ton ni son... Tira un chut por la necesidad que tiene igual de meter un bacalao, pega un chut desde casi...
Pero ya metió uno, o sea... Sí, no, sí, pero sí, yo estoy contigo, que está eso, esa ansiedad de querer que le salgan bien las cosas ya, ¿no?
Hace faltas también de esas que se ven desde Getxo, o sea, hace la falta aquí y se ve desde Getxo porque va súper revolucionado a intentar robar un balón cuando no tiene ninguna capacidad de anticiparse al rival ya en esa jugada y lo que le das es un balón parado y salir tranquilo, no sé. Yo creo que no sé sé si se estará haciendo un trabajo psicológico con él o no, pero me da la impresión de que parte de la clave es que ordene un poco la cabeza, se quite sus miedos, su frustración porque esté tardando en demostrar, y ante todo el bloqueo, porque sea un jugador que ha costado un dinero, porque si se bloquea por eso, realmente sí que va a ser un fichaje caro. Lo que va a hacer que el fichaje sea razonable, sea que su rendimiento haga que nos olvidemos de lo que ha costado, y ahora mismo le está costando mucho.
Y que es un fichaje a 5 años, ¿eh? Que hoy todos deseamos que empiece a rendir ya, pero es un fichaje a 5 años. ¿Cómo le ves, Aric?
Sí, no, lo mismo, estoy de acuerdo con mis compañeros, ¿no? Que al final yo creo que en punta no le veo. Es un jugador, para mi gusto, de que necesita más espacio, es decir, igual más en la banda, más capacidad de correr. No es un jugador fijador de centrales. Sí que es cierto que el partido contra el Betis hace un partido muy, muy, muy bueno, sobre todo un primer tiempo muy bueno. Por eso, Ernesto, yo creo que en Bulgaria repite ese tridente ataque, pues por sobre todo pues para ver si les encontraban en velocidad al Ludogorets. Y bueno, pues en Bulgaria no hace tan buen partido, ¿no? Entonces, insisto, no creo que sea su posición ideal. Y necesitamos eso, necesitamos que esté tranquilo, que esa aclimatación, pues bueno, les está costando quizás más que a otro jugador. Pero que esté tranquilo, que es lo que dices tú, ¿no? Que nos olvidemos de lo que ha costado, que es un jugador a 5 años, y cuanto antes esté metido y que sea un buen recambio, incluso para poder ser titular y dar descanso a compañeros que a priori están por delante de él, pues nos tiene que dar, ¿no? Pues porque estamos en 3 competiciones, como ha dicho César antes, queremos en las 3 competiciones, el club hace un esfuerzo por intentar estar hasta lo más lejos posible en las 3 competiciones y en Liga lo más alto posible. Y bueno, pues para eso necesitamos el fondo de armario y jugadores pues como Berenguer, como Yaló, como Nico, como Adama Boiro, pues que nos den nivel cuando no están a priori los titulares normales, digamos, por decirlo de alguna manera.
Fíjate que yo le he visto, bueno, de los pocos entrenamientos que se pueden ver al completo, le he visto alguno y le he visto mucho mejor los entrenamientos que después en los partidos. Los entrenamientos es un jugador que se va en la banda y tiene la portería entre ceja y ceja, o sea, enseguida dispara puerta, pero claro, en los entrenamientos, posiblemente después mentalmente se bloquee en los partidos.
La competición, al final no es lo mismo.
No es lo mismo competir que entrenar.
Por eso necesitamos que ese jugador, pues bueno, pues que intente trasladar lo bien que hace en los entrenamientos, que lo vaya al partido, ¿no? Pero claro, es muy fácil decirlo, luego hay que estar ahí en su cabeza, en el campo, 50.000 espectadores... Y la presión, ¿no? De que soy Álvaro Yaloa, me han fichado como fichaje estrella este año y de momento, pues bueno, pues igual no estoy a la altura de las expectativas.
Claro, la comparativa con sus compañeros de ataque, claro, es muy difícil, porque claro, compárate con los hermanos Williams o incluso con el mismo Berenguer, que para mí es un jugadorazo, o sea, cada vez que sale rinde al 100%.
Se tiene que comparar consigo mismo, ¿no? Eso con lo es que hizo en el Braga y estar a su nivel. Y luego, pero estando igual, a su nivel, ya veremos si le da para estar por encima de los Williams, por debajo, por encima de Berenguer, por debajo, pero él acercarse a su nivel.
Pero Raúl, igual también está pagándolo también, ¿eh? No es la misma, posiblemente no sea la misma la Liga Portuguesa que la
claro,
Liga Española.
Hombre, tú te subes en marcha a un equipo campeón, este es un equipo campeón, no lo olvidemos, de la temporada pasada, que juega a un ritmo altísimo, que juega a un estilo, pues lo que marca Ernesto Valverde, que no sea lo que jugaba en el Braga, y que él se tiene que subir en marcha. Vamos a darle tiempo, claro, pero es cierto que de momento no se está encontrando, y eso es así de claro.
Bueno, también nos acordamos de las críticas que recibió en su momento Iñaki Williams.
Claro.
Igual eran más por las ocasiones que fallaba ante la portería contraria que por el juego en sí.
Y ahora es
Iñaki Williams también se le criticó bastante.
Y fíjate ahora, le echamos de menos hasta en los entrenamientos. Tenemos que parar un segundo, nos vamos a publicidad y luego vamos con una tanda de mensajes, ¿eh? Que los oyentes están también con ganas de opinar en el 688-89-36-35.
Oye, ¿cómo va?
Los fines de semana del 15 al 17 y del 22 al 24 de noviembre, Basauri vive su gran fiesta del pincho. 6 días para disfrutar de los excelentes pinchos de los locales hosteleros de Basauri y conocer su amplia oferta comercial, con actividades de animación callejera y un concurso de pinchos con productos de temporada. Disfruta de la Basauri Pincho Festa. Sura el Muga, Basauri.
Hotel Restaurante El Haya. Te ofrecemos una enorme barra de pinchos y un exquisito menú del día, de lunes a domingo, desde primera hora de la mañana hasta la noche. Hotel Restaurante El Haya. Estamos en una ubicación privilegiada, a 5 minutos de Castro Urdiales y a 10 minutos de Bilbao, salida por la autovía A8. Teléfono de reservas 942 87 93 06.
Proporciona a tu familia agua pura y segura con Única, el sistema de purificación de rechazo cero. Elimina impurezas como sedimentos, metales pesados y microplásticos, conservando minerales esenciales y pH natural. Sin desperdicio de agua ni consumo energético, Única cuida tu hogar y el medio ambiente. Teléfono 94-608-8561. Sistema Única, aporta agua de máxima calidad para la tranquilidad de tu hogar.
Uniformes Moyúa reinventa el concepto de vestuario laboral consiguiendo el look perfecto para tu empresa o negocio. Confeccionamos uniformes originales y personalizamos tu marca, que combinada con accesorios exclusivos y materiales innovadores, te harán destacar entre la competencia. Visita nuestro showroom en Rodríguez Arias 50 o en uniformesmoyua.com. Y recuerda, uniformar con estilo y a buen precio es posible.
Nailuk Instalaciones Eléctricas cuenta con 25 años de experiencia en Vizcaya, ofreciendo instalaciones y reformas para viviendas, locales comerciales, portales y fachadas de vivienda. Con personal cualificado y carnet de instalador autorizado, garantizamos la seguridad en cada proyecto y firmamos boletines para tu tranquilidad. Teléfono 697-844-544. Nailuk Instalaciones Eléctricas.
En Laboral Cucha queremos demostrar día a día nuestro compromiso con la sostenibilidad y la contribución al desarrollo de la sociedad. Desde nuestra obra social tratamos cada proyecto con la misma ilusión que tú. Laboral Cucha. Hay otra forma.
Si quieres comer arroz en Bilbao, ¿dónde irías? Restaurante La Ruz, los mayores expertos en arroces de Bilbao, en un lugar privilegiado al lado del Guggenheim. De lunes a viernes, menú 17.50, donde siempre el arroz es una opción. Restaurante La Ruz, calle Uribitarte 24, cocina mediterránea, sana y equilibrada.
Seguimos en La Gabarra con Aritz de la Rosa, Carlos Taballa y César García, y también con los oyentes que opinan en nuestro WhatsApp 688-89-3635. Y de por aquí, Valverde no se entera, Serrano es media punta, Yalo es extremo y Martón delantero centro. Gracias, dice. Creo que ahora mismo Álvaro Yalo necesita trabajar con el psicólogo y quitarse el peso que él se pone cuando tiene que jugar. Muy de acuerdo con la descripción de la situación de Álvaro Yalós. Se intuye una presión idéntica a la pasada con Iñaki Williams, cuando se le achacaba que tenía una ficha muy alta. ¿Veis al Athletic regular en toda esta temporada? Bueno, ahora vamos con ello. Eso de que si marcan tres a Nico y tres libres, un tópico. El equipo contrario se repliega y deja libres a nuestros centrales, incluso al lateral de la banda contraria. Si cambias a la otra banda basculan, y si centras en nuestras defensas es como volver a la casilla de salida. Lo hemos comentado con la cuadrilla. Yalo se parece a Williams cuando empezó, que nos sacaba a todos de quicio. Y mira ahora, Yalo será un buen jugador, tiene cosas, dice. En mi opinión, no deberíamos haber fichado a Gorosabel, quedarnos con Rincón y haber fichado a Íñigo Vicente y a Bautista. No me gustan los entrenadores vengativos. No entiendo un jugador que te vale para todo el eco y de repente no vale para nada. Muy buena tu apreciación, César, lo que ocurrió con Imanol García de Albéniz. Una vergüenza. Al eco lo tiene castigado y no me extraña, dice este oyente. En el gol del Pucela, Vesga está de pena. Al final de temporada, traer a vencedor y darle la baja a Vesga. Yo personalmente no veo a Villalibre jugando en primera división. Eso de que nos estamos dejando puntos con una visión real, no. Contra el Atlético merecimos perder y perdimos. No tiramos más que una vez a puerta. Contra el Sevilla no nos ganan de milagro, en 8 minutos nos empatan. Si dura un poco más nos ganan. Al Mallorca no le hacemos ni cosquillas con uno más en una hora. Seamos realistas. Aparte que con la baja de Villalibre, Raúl García y uno que ya no cuenta, Vesga, hemos perdido juego aéreo. Bueno, hay un montón de mensajes, ¿eh? El torneo de la regularidad, al final cada uno está en su sitio, de poco sirve lamentarse de lo que pudo haber sido. El caso es que llegamos al parón de noviembre, ya se han jugado 13 jornadas de liga, que es un tercio de competición, y el Athletic está, en Europa está muy bien, porque está invicto, 3 victorias, 1 empate, entre los 8 primeros que da acceso a los octavos directamente, pero en liga, a pesar de tener esa sensación de que se han dejado escapar puntos, el equipo es sexto, con 20 de 39 posibles. el 50%, prácticamente. Y con esa sensación que apuntabais antes, de que estando pues un pelín mejor, el Athletic podría estar aspirando a esa plaza Champions, ¿no? Que parece estar un poco más barata este año, no sé cómo lo veis.
Pues sí, sí, sí. Bueno, es verdad que se ha metido el Villarreal, como hemos comentado antes, ¿no? Y tiene pinta de que va a seguir ahí porque no tiene competición europea.
Claro, pero yo también pensaba, de hecho pensaba que el Villarreal iba a estar mejor, que iba a estar más afianzado en esa cuarta plaza porque está descansado, tiene un partido entre semana. Es verdad que tiene partido aplazado también por lo de la Dana y que puede sumar más puntos de diferencia. Yo creo que es el gran favorito a esa cuarta plaza, el Villarreal, pero que el Athletic, por lo que hemos visto, podría estar más cerca.
Sí, está claro, pero bueno, a ver, también está sexto en la Liga, en Europa League lleva 10 puntos de 12, que es un bagaje, es un balance muy bueno.
Europa League es casi perfecto, porque sí, la Roma es la Roma en su casa, le empatas Roma, al final y lo demás lo ganas, mejor o peor, pero lo ganas.
Yo creo que si esto nos hubieran dicho a principio de temporada, que el equipo hubiera estado en esta situación, después de jugar 13 jornadas y 4 jornadas de Europa League, lo hubiéramos firmado todos. ¿Por qué? Porque el equipo venía de 6 años sin jugar en Europa. Teníamos la incertidumbre de cómo iba a responder el Atleti jugar dos competiciones de este nivel, que es un nivel importante. Y claro, y la mayoría de jugadores no sabían lo que era esa experiencia. Entonces yo creo que el equipo está respondiendo bastante bien. ¿Que es verdad que te queda la pena de esos puntos que se han escapado en Liga? Pues sí, sí. Sí, porque podría estar más arriba.
Pero estás bien colocado, estás sexto. Bien.
Eso es, estás sexto y joder, después... El Atleti ha jugado, yo no sé si partidos completos, es verdad que igual le falta jugar un partido completo muy bueno, pero ha jugado sobre todo primeras partes muy buenas. El día, la primera parte del Betis es espectacular.
Sí.
La primera parte de Girona, que se pierde el partido, es buena primera parte. La primera parte de Las Palmas, que se gana el partido, también es muy buena primera parte. Quizá le falta jugar un partido completo, no sé si 90 minutos, pero 75-80 minutos a un alto nivel.
Yo ahora mismo, si el Athletic es capaz de amarrar lo que le queda en casa en competición europea, igual no necesitaríamos ni siquiera algo en Estambul. Pero bueno, en los dos viajes a Estambul igual se puede todavía cosechar algo. Pero desde luego, si sacamos lo de casa, yo creo que este equipo se merecerá el sobresaliente porque muy posiblemente entra entre los 8 primeros. Y me parece un bagaje muy importante. En Liga, pues de lo poco que le pudiera recriminar es la falta de colmillo, que lo digo todas las semanas, contra los equipos flojos. O sea, que yo entiendo que bueno, que Europa te puede afectar en ciertas cosas, pero Leñe, con los equipos que posiblemente vayan a bajar a segunda, con esos tienes que ser el león que se come, no voy a decir a la cebra por si acaso alguno se lo toma mal, pero el león que dice, no, es que esta víctima no se me escapa, que ya te ha quitado puntos el Atlético de Madrid, te ha quitado puntos el Getafe, te ha quitado el Mallorca, el Girona, el Betis, tal. Dices, vale, pero es que a Valladolid hay que ir a cerrar este periodo de partidos antes del descanso con estos 3 puntos. Y eso es lo que realmente... Yo le echo un poco en cara al equipo. Que la cuarta plaza es muy, muy difícil, estoy de acuerdo, sobre todo porque el Villarreal de Marcelino, yo estoy casi convencido de que va a ser el que se lleve el gato al agua, pues porque al final no va a estar disperso. Pero bueno, que a final de liga no te llegue la gasolina, lo puedo entender. Ahora, y contra rivales asequibles, joder, vamos a ser un poquito más... tener instinto asesino.
Pero yo creo que está invirtiendo en futuro Ernesto Valverde, ¿no? Es verdad que podría haber tirado de algunos titulares más para el partido de Valladolid, porque, bueno, luego venía un descanso y estas cosas, pero yo creo que está haciendo estas rotaciones masivas en Europa porque luego quiere llegar con el equipo fresco, ¿no?, a marzo.
Sí. A ver, yo creo que uno de los debes que veo al Atleti es los equipos que se encierran atrás, que pasó con el Mallorca, que no le quedó más remedio, que perdió un jugador en el minuto 23 y no le quedó más remedio que encerrarse atrás. Y el otro día en Valladolid, claro que el Valladolid estaba como estaba y bueno, tampoco puede salir al ataque completamente.
No, le defendía con 9, 9 y el portero.
Y en Bulgaria también le pasó, ¿eh? En Bulgaria, equipos que se repliegan les cuesta mucho abrir.
Es que no
te dejan espacios a la espalda de defensa para correr, les cuesta mucho.
Es uno de los debes del Atleti que no le cuesta romper esas defensas, ¿no? Que mira que tiene jugadores arriba buenos de calidad y rápidos. Pero yo creo que es uno de los debes, sobre todo en este último tramo de la temporada, que es lo que tú has dicho, Ludogorets y Mallorca y Valladolid.
Sí, al final es que, al final yo entiendo también, ¿no? Esos equipos, ellos saben cuál es la virtud del Atleti y dicen, joder, ¿cómo te voy a ir a apretar alto a intentar quitarte el balón a campo contrario si con un balón casi entre líneas o balón profundo me vas a hacer pólvora, ¿no? Pues porque a la espalda con Iñaki, con Nico, con Yaló, con Berenguer, son jugadores rapidísimos que te pueden hacer mucho daño. Entonces el equipo rival se repliega, acumula muchísima gente, defiende por acumulación muchas veces y entonces al Atleti le cuesta a romper ese tipo de defensas, ese tipo de equipos bien estructurados y como digo, ¿no? Defensas de 5-4-1, por ejemplo, pues el Atleti les está costando, pues bueno, pues hacer daño.
Sobre todo esas defensas, cuando juega el rival con tres centrales y claro, dos carrileros o dos laterales, ahí es cuando le cuesta más.
Sí, porque sí, el carril lo empareja con Nico, ¿no? con Nico o con Iñaki, y luego tienen al central cercano siempre en coberturas, ¿no? Entonces siempre intentan generar un 2-1 más un pivote o un centrocampista más cercano que te llega incluso al 3-1 o al 3-2, ¿no? Entonces, bueno, pues el Athletic le cuesta ese tipo de situaciones y luego encima cuando no tienes quizás al delantero como el otro día en Bulgaria, ¿no? Que no tienes a Berenguer para poder centrar algún balón y que te remate, pues al final tienes a Yaló y no tienes esa capacidad de centrar al área pues para que el delantero pueda sacar provecho, ¿no? De esos centros al área. Entonces, bueno, pues al Atlético le está costando eso, sí. Y los equipos de media tabla, media baja tabla, pues ellos lo saben y bueno, pues se exponen lo menos posible.
Es que ¿qué equipo ahora se atreve a plantear un partido de Atlético presionando arriba o jugando o con la línea un poco adelantada? Claro, no se atreve nadie porque
le pasó al Betis el primer tiempo, no el otro día, ¿no? Fíjate, el Atlético el primer tiempo, el otro día tenía que haber cerrado el partido, tenía que haber cerrado con un 2-3-0 y el Atlético hubiera ganado el partido pues cómodamente, pero no acertamos. Entonces, claro, los rivales dirán, fíjate, lo que le ha planteado el Betis, yo como le planteé esto, me puede también hacer lo mismo. Entonces, pues el rival estudia también, evidentemente, y toma sus precauciones y así ha sido los dos últimos partidos, tanto en Bulgaria como en Valladolid, pues han ido un poquito los derroteros por ahí.
Yo creo que igual que en la cadena de montaje tienes que tener al operario multidisciplinar que hemos estado hablando antes, de Berenguer arriba o Lecue abajo, o sea, tener ese jugador comodín que te sirve para muchas opciones, tienes que tener soluciones a distintos sistemas de tu rival. Estoy de acuerdo contigo en que hay un tipo de rival que se nos pone muy cuesta arriba, el que se cierre y tal, pero es que nos vino un señor equipo llamado Slavia de Praga que jugó exactamente a todo lo contrario y las pasamos de Caín. Jugándonos a todo lo contrario, es decir, jugando a lo que jugamos nosotros, ¿no? Con lo cual, pues bueno, yo creo que desde el banquillo nadie va a descubrir ahora a Valverde, hay que arbitrar soluciones para los distintos tipos de escenario que te plantea el rival, ¿no? Y entiendo que el Valladolid, pues para en el minuto 90 se vería con los tres puntos y para ellos es una faena quedarse con uno, pero es que antes del partido ese equipo firmaba el punto.
Sí, sí.
Y tú tienes que ser capaz de demostrar, no, es que yo no lo firmo y yo voy a ir hasta que te ahogue y bueno, cuando tenga dos bacalaos arriba, entonces ya yo te espero. Igual en ese momento es cuando te meto otros dos más, pero es que creo que hay tal diferencia entre uno y otro, o como cuando el Mallorca se queda con uno menos, o sea, es otro sistema que se nos da muy mal. Dicen, no, es que contra uno menos jugamos muy mal, vale, lo puedo entender, pero coño, hay que tener soluciones.
Claro, pero Yagoba lo que hace, quita un delantero y mete un centrocampista.
Ya.
Entonces deja uno arriba y casi toda la...
5-3-1 te juega.
Eso es.
Sí, sí, pero...
O sea, quiero decir, todo el equipo
pierde ataque, pero de defensa es prácticamente... Claro. Prácticamente, no es igual, pero es prácticamente lo mismo.
Pero tienes que saber, o sea, yo...
No, que eso es el debe del Atleti, por
evidentemente,
supuesto.
Yo no sé si recordáis, hace unos años hubo un partido, creo que era con Jupp Heynckes, en Mendizorroza, que se quedó a la vez con dos menos... Toda la segunda parte estuvimos jugando contra dos menos y creo que el bacalao llegó a última hora. O sea, era increíble ver el partido y decir, pero somos incapaces contra un Alavés con dos jugadores menos tantos minutos de poder poner el partido en franquía. Y ocurría, ¿no? O sea, creo que es un mal endémico que arrastramos desde hace mucho tiempo, pero tiene que haber soluciones para esas cosas.
Dejarme preguntaros también por el tema de la fecha del derbi, que en principio no se va a mover, se queda ese 24 de noviembre, después del parón, domingo 9 de la noche, frente a la Real Sociedad en San Mamés. Una Real que llega con dos puntos por detrás en la tabla, tras su victoria al Barça en Anoeta, pero que pensábamos que ya había terminado todo este movimiento de fechas, que ya habían ubicado el partido de la Copa del Rey, pero la Real, bueno, pues ha decidido recurrirlo. Yo creo que no tiene demasiado recorrido y que no van a cambiar, porque tampoco a los operadores televisivos les interesa mover el derbi de esa fecha de domingo a las 9, pero ¿qué os parece todo este baile? Porque claro, también se quería cambiar a un Atleti para que no jugara entre semanas, luego jugara 7 partidos en 20 días, o 7 o 8, ya
sí,
no
sí,
recuerdo.
7 partidos creo en 20 días, o eso leí yo en el periódico, no sé si ayer.
Es que el Atleti tiene que defender sus intereses.
El último tramo hasta final de año son 8 partidos, tal y como están las fechas ahora, que yo creo que estoy de acuerdo que tampoco se van a cambiar, son 8 partidos en 29 días, contando que el último partido de Liga se juega el 22 de diciembre. Sí, yo es que lo que no entiendo es que la Real quiera que el Atleti se perjudique para que no se perjudiquen ellos.
Sí, es que eso es terrible, totalmente. Bueno, vamos, yo es que hay una cosa que está clara. Tengo entendido que si uno de los contendientes no quiere cambiar la fecha, salvo que haya mutuo acuerdo, no se cambia, con lo cual no hay debate. No hay, y es más, es que, y perdón por la autocita, el otro día abordaba el tema en la contraportada del Mundo Deportivo, decía, bueno, hermanos, cada uno sabrá, pero primos no. O sea, si para ellos es algo bueno, está claro que es porque para nosotros es algo malo. Hay una fecha. Hay un momento en el cual hay que jugar ese partido. Que pataleen lo que quieran. Ellos exactamente lo mismo harían en el caso contrario. O sea, no tengo ninguna duda de que por la parte contraria no habría ninguna ayuda hacia el Athletic. No, por tanto, ayudar a la llorería.
No, pero es que encima el perjudicado es el Athletic en ese caso.
Por eso.
Entonces, en este caso, la Real también es una perjudicada a cuenta de una cosa que digamos que le ha venido dada, pero tú no quieras pretender el que, como tú has sido perjudicado, dices, bueno, no, yo me salvo y que el Atlético sea el perjudicado.
La guerra.
Es
que
perdona.
¿Cuánto tiempo está, en caso de que se cambie la fecha del derbi?
Estaría
que yo creo que
12
no
partidos.
¿Cuánto tiempo estaría sin jugar un partido de fútbol?
Exactamente.
Que eso
es 3 semanas,
jugar,
¿no?
Muchos partidos en poco tiempo, como no jugar también en mucho tiempo.
Estaría eso, no sé, son 15 días, ¿no, Raúl? Que
si no jugara ese serían prácticamente 3 semanas.
Claro. Claro. Es que se va a perjudicar al Atlético para que ellos no se perjudican.
El derbi jugarías entre semana encima, ¿no? Deberías jugar entre
claro,
semana.
Claro, y tú pierdes un partido gordo también de taquilla y de todo, cambiándolo, y que no, que evidentemente en el Atleti ya dejaban caer que no... Que no estaban por la labor, como es lógico.
El bienestar del Athletic nunca va a ser el objetivo de ese equipo, con lo cual está claro, como dicen en la guerra, ¿no? Para que llore mi madre, que llore la tuya. Es así de claro. O sea, en otras ocasiones nos perjudicará el calendario. Ahora esto está así, soluciona tu problema, no me lo traslades a mí.
Lo que pasa es que quieren llegar al derbi de San Mamés frescos, ¿no? Con toda su... Que sí. Tampoco lo entiendo muy bien.
Hará frío,
ese partido de Copa... Le va a jugar Zubimendi, que...
Sí, van a jugar todos los chavales, ¿no?
No le va a jugar ni Zubimendi, ni Oyarzabal, que están con la selección, ni Remiro. Remiro tampoco va a jugar con la selección, porque no es el portero titular.
Pero si el Betis vino aquí después de jugar el jueves, y claro. ¿Cuántos titulares habían jugado contra el equipo de Badajoz desde esta categoría?
Bueno, y así todo Pellegrini también se quejó,
sí,
por el viaje
pero ¿cuántos habían jugado? Sí. Yo creo que ninguno de los titulares de San Mamés...
Que la Real tiene que ganar el partido de Copa, con todos mis respetos al rival, pero que estamos hablando de un rival de con muchísima menos entidad que la Real, ¿sabes? Que en principio debería, entre comillas, ser un trámite
pero es que
para la Real, ¿eh?
Ese partido de Copa no lo va a jugar con los internacionales.
No, claro
ni
que
con
no.
Ni con los titulares.
Decían que era el tema de que si se les lesionaban dos jugadores a la Real,
sí, que
podría
no
ser alineación indebida o
sí,
algo
que,
así,
ver,
¿no? Porque
dicen que igual no puede tener 7 fichas del primer equipo, que es el mínimo obligatorio.
En principio,
salir un partido.
En principio las tiene, pero que si hay dos lesionados con ficha del primer equipo, claro, tú tienes que cambiar a esos jugadores y entonces cometerías alineación indebida, ¿no?
Vamos a ver, cuando trasladas tu problema, tú dejas de tener un problema y el que tengo un problema soy yo.
Claro,
o sea,
por eso te digo que no me...
A mí, mira, cada uno que se lama sus heridas, que resuelva sus problemas, digamos que somos dos clubes distintos, que a nosotros no nos tienen por qué venir a pedir favores cuando ellos no van a hacernos nunca un favor. Y yo entiendo que cada uno tiene que mirar por lo suyo y a nosotros no nos conviene en absoluto lo que ellos quieren, por tanto, a llamar a otra ventanilla.
No, y que no te están pidiendo que era un partido, pues tú imagínate un viernes o un sábado, jugar un domingo o lunes, que no te están pidiendo eso dentro de la jornada. Nada, ¿no? Que te están pidiendo retrasarlo
al 18 de diciembre.
Por eso te digo.
No, ya habían puesto una fecha y todo.
Sí, sí.
No. Se jugará cuando esté.
Es un poco de risa, ¿eh?
Sí.
Porque es que al final.
Son si el los que, si esos, sería otro equipo,
los
igual no
menos,
hubieran dicho nada.
Los
¿eh?
Que menos mirarían por nosotros, es decir, nos estaríamos jugando el pase a una final europea y no nos ayudarían en un cambio de horario. O sea, ¿qué quieren?
Además, lo que tampoco se entiende es que lo han intentado antes y ahora vuelven a recurrir. Cuando ya está una decisión definitiva tomada.
Bueno, pues intentando, pues no sé, que se cambie o alentar a los suyos, que es verdad que van a llegar con la opción de adelantar al Athletic si ganan en San Mamés, que yo creo que para ellos es un gran aliciente ese.
Hombre, su mayor aliciente de la temporada es ganar a Atleti. O sea, su partido marcado en rojo de la temporada, así como aquí no, yo creo que aquí no es el partido marcado en rojo para el Atleti, su partido marcado en rojo es contra Atleti, tanto en Anoeta como en San Mamés.
Pues es lo que hay, es lo que tenemos. Último minuto, no os voy a pedir resultado porque no hay. Voy a leer un par de mensajes y por aquí. Todavía me acuerdo cuando nos obligaron a cambiar un partido contra el Real Madrid porque los jugadores de Sudamérica venían cansados de viaje. Esa fue una golfada también tremenda, aquella. El problema es de la Real, con lo cual que se apañen ellos. Ni agua, Opa Athletic. Pero ¿a qué equipo no le cuesta cuando se encierran los equipos contrarios? Nos decía por aquí, y que hay que buscar buenos centros. Intentar calentar, eso es lo que quieren de cara al derbi. Bueno, pues que nos tenemos que ir. Aritz de la Rosa, Carlos Zaballa, César García, gracias a los tres por pasaros por esta gabarra. Os espero otro día, no sé si la semana que viene, cualquier otro día. Es que ricasco,
Es que ricasco,